Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Enfréntate a una lucha histórica por la verdad o vive una emocionante historia de espionaje basada en hechos reales. Esta semana viaja al pasado a través de la gran pantalla de Cinesa y disfruta de El Último Duelo, El Espía Inglés. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición de Revoluciones, la edición 406.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
En esta edición 406 hemos estado en la novena edición del BIME. Os iremos desgranando en este programa y en el siguiente lo que hemos experimentado. Hoy Ruth Manzano y Olatza Ica, responsables de Música Bulegoa, nos cuentan qué es su propuesta, Basque Music. En nuestro Trending Music, Basker Juice, rock con tintes surfs desde Uribe Costa. La mochila musical de Santi Román con la imagen de los músicos como foco. Y Salud a la Fuente, que nos pone al día en nuestra fresquera informativa musical. Vendo hielo. Comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. Ya estamos en nuestro Trending Music. Hoy nuestro grupo invitado viene desde Uribe Costa y también desde Santurtzi. Un grupo que, bueno, pues el propio nombre ya nos va dando bastantes pistas sobre su filosofía. Basker Juice, viene a ser algo así como la esencia, el jugo del músico ambulante. Rock and roll, influencias surf. Bueno, también al ser de Uribe Costa era de suponer que el surf iba a tener su influencia. Y ya les tenemos con nosotros. Tenemos a Francisco Torres, guitarra, Arcaiz San Martín, bajo, y Onincha Elorriaga, voz. Hola, ¿cómo estáis? Bien, y con fuerza. Ahora enseguida oiremos esos jugos que han salido de ese trabajo, de ese esa reunión en el estudio. Ya habéis tocado mucho en directo, pero ya habéis decidido finalmente plasmarlo en una autoproducción, grabado y mezclado en No Estudios de Gorliz, por Joseba Azabal, o Yosco, producido por Alfredo Zamora y Joseba Azabal, y masterizado por Mario Alberni en California. Mastering, ¿esto qué es? Que en Cádiz estará, ¿no? Me imagino.
Esto es, sí. Es
me suena, Cádiz. Además,
Sí, es muy conocida, trabaja muchísimo y trabaja muy bien.
Es importante, ¿no? La masterización, algo que muchas veces no se le da importancia, pero que al final esos agudos, esos medios y esos graves estén en su sitio para que en todos los soportes se escuche bien, porque fíjate ahora mismo con la multiplataforma, qué importante es, ¿no?
Es súper importante. Bueno, aparte, como Joseba Zabal es nuestro batería, que tiene el estudio en Gorliz, y y Alfredo Zamora es el otro guitarrista que tenemos, y tiene ahí el estudio en Gorliz, y el trabajo lo han hecho ellos, pero para enmarcar el trabajo, o sea, que son muy frikis nuestros chicos, y trabajan muchísimo, estudian muchísimo, llevan muchos años, y Pollitos, la verdad que hace un trabajo buenísimo, y es muy friki del mundillo, y pues este rollo de que estás en contactos por WhatsApp y por Messenger, y pues como se aprende hoy en día un montón, que es internet, y lo conocían, se puso en contacto y muy bien, la verdad que muy contentos, porque es un maestro, ¿eh?
Es importante una tradición que ya prácticamente ha desaparecido, que yo lo suelo comentar en ocasiones, como es que las bandas tengan un cierto recorrido en directo, algo que ayuda, no mucho, muchísimo, a que sobre todo su primer trabajo plasme las mejores canciones y ya sepan clarísimo, ¿no?, qué es lo que quieren. Antes digo yo que esto se hacía y ahora pues cada vez menos, parece que hay una prisa, en fin, no sé, por sacar el primer trabajo. En vuestro caso ha sido más bien a la antigua, ¿no?
Sí, lo hemos hecho como siempre. Es verdad que hoy en día lo que se va sacando encima y presentando en internet es canción por canción, cosa que nosotros ni lo hemos hecho todavía. Hemos volcado todo el disco y luego ya iremos poco a poco. Hemos hecho lo como toda la vida, y luego de crear el grupo ya directamente como es, o sea, y el estilo ha sido también cosa de unos años.
A eso te voy yo, ¿no? Porque yo muchas veces me he fijado en bandas que me gustan, ¿no? En grupos que me gustan, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, y casualmente el primer disco suele ser el mejor, fruto de que cuando les han descubierto, cuando esta banda ha llegado a, pues bueno, a acaparar una cierta atención por parte de las discográficas, hablamos de hace tiempo, ahora las cosas funcionan de otra forma, como decíamos, pero ya llevaban tiempo tocando en directo. No sé si a vosotros os pasa, ¿no?, que os habéis fijado en este tipo de grupos de antaño y que pues el primer disco casualmente, pues oye, pues parece como que es el que mejor os suena.
Antiguamente había grupos pues como Boston, que sacaban el primer disco y era la bomba, sacaban un segundo que bueno, era muy bueno, pero ya no era tanto,
era
y luego
fresco.
Era como si iban desinflando ahí un poquito pues con el paso del tiempo, o Deep Purple, o no sé qué. Los primeros discos como que tenían más empaque,
sí,
más fuerza. Sí, luego eso, siguen teniendo la misma línea, que a la gente le sigue gustando, pero ya no es lo mismo. No sorprenden tanto, no tienen esa capacidad ya de sorpresa, que igual pueden tener ahí al principio.
Es una impresión mía, pero que yo creo que compartís vosotros y con algunas otras personas con las que lo he comentado, pues parece que sí, que es coincidente, y pues puede ser un poquito por esto, ¿no? Que es vuestro caso, que pues bueno, ya habéis hecho muchos conciertos en directo y ya os atrevéis a hacer un disco y bueno, pues hay detrás un proyecto consolidado, unas ideas, unas canciones además seleccionadas porque te ha dado tiempo a desechar, ¿no?
Sí, sí, en verdad, sí. Al final hemos elegido porque
sí, bueno, y una canción, por ejemplo, la de Agurneska, está casi hecha en el momento en el estudio, está un poquito preparada, pero está hecha.
Sí, porque en verdad la teníamos preparada, o sea, en verdad sí la habíamos ensayado.
Sí, teníamos un boceto.
Teníamos un boceto, y sí es verdad que Agurneska ha sido un trabajo más de estudio, también es la más diferente, pero es que nos queríamos obligar también a meter un tema en euskera.
Este lo vamos a dejar para el final, por basta que se llama Gurnesca, si os parece. Pero ahora nos vamos a ir, bueno, ya que los oyentes sepan con quiénes estamos y qué es lo que hacéis. Con el primer tema tenemos por aquí preparado, Bastardo, ¿verdad? Hablamos de este tema.
Bueno, pues Bastardo, yo creo que es muy fresco. Es un tema muy fresco que gusta un montón. La verdad es que nos gusta tocarlo. Y la verdad es que tiene un feedback súper guay en la gente. Y igual también por el estribillo de Bastardo o la caída que se hace en Bastardo, que se queda, que tiene una melodía muy muy pegadiza y es divertido, es un tema muy divertido. La verdad habla de cuando alguien te gusta y cada vez que lo ves, pues te fastidia que te guste. En verdad habla de eso. No hablaré más, pero sin más es un tema divertido para todos, yo creo.
Muy bien, pues vamos a escuchar ese tema de Vasquez Lluís, Bastardo.
You stood me while you count to me. Pues hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te traigo de nuevo la mochila musical, hoy con un tema chulo, de esos que llama la atención.
Sí, creo que nos vas a traer algo que a mucha gente le interesa
pues sí,
bastante.
Hoy vamos a hablar sobre la imagen de los artistas. En concreto, me gustaría centrarlo sobre la imagen que transmite al público pues un proyecto como, por ejemplo, pues yo qué sé, los Stones, ¿no? Pues todo el mundo tenemos en la cabeza qué tipo de personaje es Mick Jagger o qué tipo de personaje es Keith Richards, ¿no?
Sí.
Pues de eso vamos a hablar un poco hoy, de cómo están pensadas esa imagen que tienen esos artistas.
Sí, hasta dónde llega el mito, llega la realidad y dónde hay el postureo, ¿no?
Pues mira, te traigo este tema porque sí que es cierto que he notado que últimamente la imagen que transmite el artista a su público está muy cuidada, es verdad, o sea, a nivel de producción, a nivel de luz, a nivel de, pues no sé, de vestuario, se hacen cosas extraordinarias, maravillosas, visualmente increíbles. Pero sí que es cierto que noto una falta de personajes con enjundia, iba a utilizar esta palabra aquí en este programa. Está muy bien traída, porque lo que me refiero es a que no hay personajes que tengan una personalidad así potente, ¿no? Y muy, muy, muy marcada entre las nuevas estrellas de la música en general.
Pues no.
¿A qué me refiero con todo esto? Pues mira, vamos a hablar, como hemos dicho antes, de los Stones, ¿no? Vamos a pensar en los Stones. Tú cuando piensas en los Rolling Stones, seguramente pensarás, pues, una banda de rock de las más grandes de la historia, ¿no?
Hombre, pues sí, a algunos les gustará más, a otros menos, pero así es, ¿no? Está claro.
Bueno, pues mucha gente, al pensar en los Stones, lo primero que le viene a la cabeza no es una banda de rock que toca de la leche y que lleva 2000 años y que son de los más grandes de la historia. ¿Sabes en lo que piensan?
Piensan en
Mick Jagger. Y piensan en Keith Richards.
Sí.
¿Con esto qué te quiero decir? Pues que el propio personaje como que trasciende un poco a lo que es el proyecto Rolling Stones, con lo inmenso que es un proyecto como los Stones, que es un transatlántico gigantesco. Bueno, pues aún así, para que toda esa maquinaria funcione, el papel que han desempeñado personajes como Mick Jagger o Keith Richards, sobre todo, ellos dos sobre todo, pues es muy importante. Sin esas personalidades tan marcadas, sin esos personajes tan bien definidos, con esa idiosincrasia que tiene cada uno de ellos, pues sería también otra cosa, ¿no? Los Stones serían otra cosa. Está claro que si Keith Richards tuviese una imagen o transmitiese una imagen del hombre que seguramente sea en su intimidad, ¿no? De un hombre pues que lee mucho, que escucha jazz tranquilamente bajo el crepitar de la chimenea leyendo a Kant. Bueno, pues seguramente lo haga en su casa. Pero la imagen que transmite, ¿cuál es? Pues la de un bala perdida, la de un crápula siempre fumando María o lo que sea,
sí,
y tomando Jack Daniels en grandes cantidades. Bueno, pues esa es la imagen de Keith Richards. Y si le quitas esa imagen de los músicos de los Stones a los Stones, pues muy bien, seguirán siendo los Stones, por supuesto,
pero no,
pues
son,
no sería igual, ¿no?
No
son
lo mismo.
La mítica que hay detrás de la imagen de los Rolling Stones no sería para nada la misma. Ni que decir tiene con la personalidad tan marcada también que tenían pues los Beatles, por ejemplo.
Sí, los Beatles tenían una cuidadísima imagen. Esto está, bueno, estudiado, ¿eh?
Paul McCartney, John Lennon, bueno, pues son dos personalidades, una vez más, que tenían una cierta tensión entre ellos que alimentaba a su vez todo lo que era el fenómeno Beatle. Está claro, una vez más, que si fuesen personajes aburridos, entre comillas, gente que no diese que hablar, gente que no tuviese, pues eso, lo que estamos diciendo hoy, ¿no? Una personalidad tan marcada como la personalidad de John Lennon, ¿no? O de Paul McCartney, pues es evidente que el proyecto, pues una vez más, no sería lo que fue. Los Beatles, pues no serían lo que hoy en día son si no hubiese tenido a Paul McCartney y a John Lennon, pues en ese papel, ¿no? En ese papel de, además de estrellas, además de líderes de la banda, me refiero a cómo eran ellos como personas, ¿no? Porque eso también trascendía a los Beatles en este caso, ¿no? Cuando una banda, un proyecto se hace tan gigante, tan enorme, cuando tiene todos los focos de todo el mundo encima durante todo el tiempo, dentro de lo que sea todo el tiempo en los años 60, pues evidentemente hace falta más carnaza. Entonces necesitamos que los periodistas pues busquen este tipo de historias y las cuenten, ¿no?
Pues sí.
Y claro, en estos casos en los que los personajes son tan fecundos, tienen tantísimas cosas que contar o que decir, en este caso, pues hombre, eso es un punto muy importante para que ese proyecto pues traccione mejor y se venda mejor, por así decirlo, ¿no?
Hoy en día además está todo muy profesionalizado y muy preparado, ¿eh? Esto de la imagen.
Aquí el tema es dar que hablar, aunque sea bien, ¿no? Como decía Javier Clemente en una entrevista hace muchos años. El caso es que necesitas la atención del público y necesitas que la gente cuente cosas del proyecto. Y entre otras cosas, ayuda muchísimo la personalidad y el papel o el personaje que desempeñen cada uno de sus miembros.
En todas las bandas, cada uno, no sé si inconscientemente, asume un rol, una imagen, ¿no?
Te podría poner mil ejemplos en los que el personaje de su líder o de varios de sus líderes trascendían a lo que era el proyecto. Pues desde Freddie Mercury, pues qué decir de Freddie Mercury, de cómo ha trascendido la imagen de Freddie Mercury a la imagen de Queen.
La imagen y la historia personal que hay detrás, ¿no? También era evidente.
En este caso, por ejemplo, pues hombre, Queen, todo el mundo sabe quién es Queen, pero estoy seguro, o casi seguro, de que muchísima gente conoce más a Freddie Mercury que a Queen, o por lo menos el nombre de Freddie Mercury o la imagen que tenía Freddie Mercury. ¿Por qué? Pues por lo dicho, ¿no? Porque una vez más era una personalidad arrolladora, una personalidad que le convertían pues en uno de los mejores frontman que ha habido y que ha dado la historia de la música, ¿no? Freddie Mercury, el gigantesco Freddie Mercury, que salía al escenario y era pues eso, os domino a todos solo con mi presencia. Pues eso le pasa a unos cuantos, pues como hemos dicho, a Mick Jagger, a Paul McCartney o a cualquiera de esta gente que entra en una habitación y parece que se hace el silencio, ¿no? Que todo el mundo se da la vuelta. Pues eso es porque, ya no solo por la historia que tengan por detrás, que son grandes figuras, sino porque la personalidad de ese artista, en este caso, pues es tan arrolladora que pues solamente, prácticamente solo con su presencia, ya, pues hombre, ya impone, ¿no? Por así decirlo.
La imagen de los artistas que luego los fans tienen tan en cuenta para seguirles y para imitarles incluso, ¿no? Hacer siempre, pues bueno, esos guiños a sus ídolos.
Pues esas cositas te traía hoy para charlar aquí en Revoluciones.
Sí, sí.
Estos días, bueno, supongo que ya lo estarás contando, que tenemos el BIME por aquí, por Bilbao, una oportunidad magnífica para aprender y para relacionarse con el mundillo de la industria musical. Así que nada, estad atentos a este programa y a otros de la cadena que seguro que os cuentan perfectamente de qué va esta historia y cómo va esta historia.
Pues sí, ese Vizcaya International Music Experience, a imagen y semejanza del mundo de la música.
Hasta luego, Joseba.
Hasta el próximo programa. Eskerrikasko, Santi. Vamos ya con el segundo corte de nuestro Trending Music, con nuestro grupo invitado, Basker Juiz. Hablábamos antes con ellos de lo que es hacer el primer disco, tener detrás, tener a las espaldas unos cuantos directos, ahora que parece que empezamos ya a tener directos, y que muchas veces tiene resultados muy buenos en el primer disco de algunas bandas que hemos conocido, y parece que en eso coincidíamos. Aquí seguimos con Francisco Arcaichi Onincha, que decíamos, hablábamos un poquito de, como decíamos, de lo que es el tener esa experiencia en directo y que luego se plasme en un disco que tenga una cierta frescura, una cierta idea clara y sobre todo buenos temas, ¿no? Pero para esto hoy en día hay que ponerse mucho en lo tecnológico, ¿no?
Sí, la verdad que nuestro, el que nos ha grabado en el estudio, productores y Oilosco es de la vieja escuela, muy de la vieja escuela.
Más controla este tipo de...
Sí, de verdad nos falta él para hablar porque es nuestro friki, es él.
Sí, te da para un programa entero. Bueno,
sí, es maravilloso. Pero la verdad que, aunque use tecnologías de...
Ha sido digital, pero analógico. A ver, está grabado a formato digital, pero con todo analógico. Micrófonos analógicos.
Y buscamos un final muy analógico todo. También, ¿eh? O sea, también queremos un sonido sí. muy real de nuestros instrumentos.
Pero bueno, al margen de que sea real o no, al margen de que lo analógico luego se convierta en digital o lo digital lo transforme, sí que hay que recorrer un camino ahora mismo para ya crear y para producirlo, para que esto además dé a conocer. Importante, ¿no? Vosotros en el apartado, digamos, vamos con el apartado creativo, ¿lo hacéis también a la vieja usanza? ¿O tiráis de alguna maquinita, pues como puede ser, yo que sé, algún software que tengáis en el móvil o, en fin, ya sabéis, el ordenador, tablets, etcétera, en vuestro local?
En verdad hacemos un trabajo, yo creo, un poco que suele sacar alguien una melodía, que normalmente Alfredo suele trabajar bastante, sí. que es el, pues...
improvisar sobre eso, sí, y hasta que va
sí, la verdad, me suele pasar a mí, y entre él y yo hacemos las canciones, y yo creo las letras, y las melodías de voces, y luego le hago cambiar las cositas, y yo sí es verdad que a mí él me lo pasa en WAP, y yo lo paso al mi garage y es en el Mac, y yo sí es verdad que canto, uso el ordenador para crear las melodías.
Traigo unas ideas al
y luego con eso lo mandamos al grupo, es verdad que funcionamos así, lo mandamos por WhatsApp al grupo de, bueno chicos, tenemos esta idea, a ver qué os parece. Lo llevamos al local, ya más o menos mirado, y vemos si fluye o no fluye, si nos gusta, no nos gusta, si nos parece que es un puzzle de canción, si nos parece que no que no hay dónde cogerla, si en verdad da para dos canciones, sí. Lo vemos ya en el local.
Y en el asunto de las redes sociales, de la difusión de los contenidos que vais creando, que habéis en un momento dado publicado.
Pues normalmente llevo yo el Facebook y el Instagram. Es verdad que también tengo mucha ayuda porque Erika, la flautista y la saxofonista, es publicista y también lleva redes sociales de sus clientes. Y entonces sí, es verdad que me da bastantes pautas, pero luego es muy natural, en verdad, ¿eh? O sea, yo creo que también hay que ver las cosas naturales, tampoco el rollo postureo ni tanta pose ni... O sea, yo creo que tenemos un Instagram y un Facebook súper normal de andar por casa, de lo único que sí es verdad que, digo, de imágenes o lo que sea, si cuidamos, es verdad, un poco, y si cuidamos de cómo ir anunciando los bolos o cómo ir diciendo pues lo que vamos haciendo y que estamos ahí, ¿no? Una forma de decir a la gente pues que seguimos trabajando cuando no saben de bolos o que sí seguimos. La verdad que hemos dado bastantes bolos aún habiendo sí, habido sí. la pandemia y no nos podemos ni quejar.
Hemos estado parados en ensayos y en conciertos, pero...
Pero cuando estuvimos encerrados, sí. Pero es verdad que en agosto y en septiembre también sí. dimos bolos.
Hemos arrancado y están surgiendo cosas.
Bueno, pues bolos en los que me imagino que habrán sonado, antes de ser ya publicados en un disco, temas como el que vamos a escuchar ahora, Coconut. Nos vamos con este tema de Basker Lluís. Y estamos ya en lo que es la nueva edición del Vime Pro, la novena concretamente, que se está celebrando aquí en Bilbao, en el Euskalduna. Estamos en una fase ya de despegue, parece que los conciertos empiezan a funcionar, parece que la industria musical puede quitarse ciertos vetos, y estamos con dos de las responsables de los proyectos de música Bulegua, con Ruth Manzano y Olatza Ika. Hola, ¿cómo estáis?
Hola, buenas.
Arratsaldeon.
Contadnos, porque lo que estáis presentando aquí en este Vime de esta novena edición es concretamente música Bulegua, el Bass Music. ¿Esto en qué consiste, Ruth?
Bueno, pues Bass Music es una plataforma que la formamos el Instituto Vasco de Etxepare, Euskadiko Soinua, Gobierno Vasco, y nuestra asociación Música Bulegua. El objetivo de Bass Music es impulsar la difusión exterior de los proyectos de la música que se crea en Euskal Herria. Y Bass Music tiene que estar en esta feria, en Vime Pro, porque es uno de los escaparates para la música de Euskal Herria, para que podamos salir de nuestras fronteras. Y ahora, como bien has dicho tú, es el momento otra vez de retomar la difusión exterior, de retomar la salida de nuestros grupos fuera de nuestras fronteras, y en eso estamos, en esta feria.
En este caso, ¿cuáles son las actividades que habéis preparado?
Bueno, pues tenemos por un lado actividades dirigidas a profesionales del sector, con charlas y con mesas redondas que han ido desde la internacionalización. Una vez que hemos pasado, bueno, entre comillas, la era pandémica, ¿cómo va a ser esa internacionalización y difusión exterior de los grupos? También hablando de las salas, que como sabéis han sido unas de las grandes afectadas en esta pandemia, ¿cómo van a retomar su actividad? ¿Cómo van a ser todos estos protocolos en los distintos países en los que podemos estar presentes? Y luego también tenemos una serie de showcases de grupos emergentes que van a tener lugar esa noche, 28 de octubre, en la sala Stage Live, y que van a ser los grupos Rodeo, Airu y Father Alien, que son los que hemos seleccionado para que, bueno, conocerlos un poquito mejor en esta feria.
Difícil, la verdad, el pospandémico momento que vivimos, pero parece que se empiezan a vislumbrar pues los brotes verdes famosos, ¿no?, que se suele decir.
Sí, desde luego han sido unos años malos, todavía nos queda muchísimo por hacer, pero sí que es verdad que estamos recuperando la programación, estamos recuperando los conciertos de la forma en la que más o menos los vivíamos hace 2 años. Todavía tenemos la mascarilla, bueno, hay que tener ciertas limitaciones y ciertos protocolos, pero nos vamos acercando a ese momento. El problema es que todo el mundo tenemos muchas ganas de salir, muchas ganas de dar conciertos. Hay pocas salas, pocos espacios, y bueno, tenemos que ver ahora cómo responde el público ante tanta demanda. Lo cierto es que va a ser un año 2x1, es decir, festivales, conciertos que no se hacían en 2 años, todos van a tener cabida en este próximo año, y va a ser difícil encontrar un hueco para todos. Los grupos tienen muchas ganas de salir, la gente tiene muchísimas ganas de consumir música en directo, porque hasta ahora hemos tenido otras formas de consumo digitales que han estado bien, porque nos han salvado de este momento, pero el directo, lo vivo, no puede sustituirlo nada. Y bueno, pues hay por un lado eso, mucha gente que quiere ver conciertos y muchos artistas que quieren ofrecer conciertos. Entonces, esto va a ser complicado durante unos meses. Luego entendemos que todo va a volver a la normalidad y bueno, y en eso hay que trabajar duro y mucho.
Es algo que se ha visto en los discos, ¿no?, que se han parado, se ha formado prácticamente una cola de discos por salir durante la pandemia, que al final han sido retrasados, y está pasando ahora con los directos un poco lo mismo, ¿no?, que ahora todo el mundo parece que quiere tocar, pero claro, no, ni hay todavía las condiciones que lo permiten, ni, en fin, se puede hacer de esa manera, ¿no?, todo a la vez, ¿no?, tiene que ser escalonado. Y una novedad del Basque Music, Olatz, ¿que va a ser cuál?
Pues una de las novedades que estamos dando este año es que las empresas, los artistas, tengan la oportunidad de presentar su proyecto a los diferentes programadores. Y esto lo hemos hecho en una sala, media hora, y la verdad que ha tenido un buen auge y está dando resultados. Así que esperamos repetir las próximas ediciones.
Esto es algo que se hacía o se hace, ¿no?, en el mundo de la de la informática, de los proyectos.
Sí, sí. Nosotros hasta ahora estábamos con el formato de los spin meetings, pero hemos visto que este formato, bueno, lo queríamos probar a ver si daba más rentabilidad y la verdad que estamos viendo buenos resultados y seguiremos por esa línea.
Bueno, el año pasado celebramos un BIME, que fue importante porque fue uno de los eventos que se pudo celebrar en plena pandemia y eso ya era un paso importante porque muchos conciertos tuvieron que cancelarse o retrasarse. Este año estamos reunidos y reunidas 3.000 profesionales del sector de la música, con lo cual el cambio ha sido espectacular. Volver a vernos, volver a ponernos cara, volver a hablar del futuro.
Aunque sea con mascarilla, ¿no?
Claro, aunque sea con mascarilla, pero el año pasado estábamos estancados en el presente, ¿no? ¿Cómo podemos salir? ¿Qué podemos...? Eran todo preguntas. Este año parece que tenemos más respuestas a esas preguntas. Vienen preguntas nuevas, y eso es cierto, y aquí estamos para contestarlas, pero hemos dado un pauso más. El volver a reencontrarnos, el volver a tener conciertos en directo, que el año pasado en el BIME Live fueron solamente por streaming, este año volvemos a tener otra vez público. Bueno, lo que decimos, volvemos a la normalidad con cautela, pero poco a poco acercándonos a la forma de consumir música, que es la que teníamos antes de la pandemia.
Pues poco a poco que va volviendo todo a un cierto orden, no sé si normalidad o cómo llamarlo, pero por lo menos va cambiando a mejor. Ruth Manzano, Olatza Ica, responsables de proyectos de música Bulegua, y con este Vax Music sea pues el despegue de una nueva etapa en la que nos podamos ver en directo, podamos disfrutar de la música. Eskerrik asko.
A ti, eskerrik asko.
Así lo esperamos, eskerrik asko.
Vendo hielo. Vendo hielo.
¿Quieres hielo, guapa?
Noticia fresca, más o menos.
Let's do it.
Hola, Saloa, ¿cómo estás? Aquí en nuestro Vendo Hielo, nuestras noticias cibermusicales.
Hola, Joseba, otra vez en Vendo Hielo, aquí estamos. Tengo ganillas, de volver a informar a ti y a la gente también, pero sobre todo a ti, que yo creo que te va a venir bien.
Yo estoy muy desinformado, ya
sabes. Por eso, para eso vengo yo.
No me entero de nada, por eso hago un programa todas las semanas para ver si así me voy enterando de algo.
Para que yo te informe.
Eso es, para que me informes tú. Oye, pues nada, vamos arrancando con más información de cibermusiquera, como me gusta a mí llamarla. Y en este caso, ¿con qué nos vamos?
Pues mira, vamos a hablar de Nova, que es un nuevo programa de SoundCloud y Splice para artistas emergentes. Muy interesante. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming on. I ain't happy.
Soluciones para grupos, para bandas, para artistas que quieren empezar a despuntar, ¿no, Salva?
Eso es, este nuevo programa, según informa Industria Musical, las personas ganadoras de este concurso, esta especie de nuevo programa, van a poder producir su propio paquete de sonidos en la plataforma para artistas Splice, que cuenta con más de 4 millones de personas usuarias hoy en día. Uh-huh. Splice lanzará 12 Nova Artist Packs, colecciones de sonidos, de loops y samples, y también audios exclusivos a partir de enero del año que viene. Los y las artistas tienen la oportunidad de participar en este primer concurso desde el martes 26 de octubre. ¿Y de qué va esto, no? Pues los y las artistas seleccionadas tendrán su música en la red de distribución de SoundCloud. Uh-huh. Y las cuatro principales obtendrán servicios mejorados de marketing y distribución, también incluido distribución, inversión y amplificación en SoundCloud de su último proyecto. Y, espérate, $20,000 en gastos de marketing. Fíjate.
Bueno, pues esto dependiendo, ¿no? También habrá que cumplir unos requisitos.
Claro, lo que os comentamos, el objetivo de este programa finalmente es la asociación, ¿no?, entre SoundCloud y Splice, es brindar a los y las artistas una oportunidad única para comenzar sus carreras y lograr impulsar la cultura musical del futuro, ¿no?
Bueno, esto es lo que al menos ellos dicen.
Eso es lo que ellos dicen.
Aquí nos hacemos eco de sus palabras.
también os digo, si os interesa SoundCloud, si sois usuarios, usuarias de esta plataforma, os puede venir bien, ¿no? Así nos aprovechamos un poco de los recursos de una mega plataforma como esta y oye, a producir, a crear, a tocar música de todas las maneras posibles.
SoundCloud siempre se ha caracterizado por ser una plataforma en la que los músicos comparten sus trabajos y, bueno, no está de más que haya herramientas como esta. Vamos a recordar el nombre, Salwa.
Sí, se llama Nova y el Artist Pack se refiere en concreto a la colección de sonidos y de loops y samples en general que se podrán promocionar en la misma aplicación, en la misma plataforma. When law is lawless, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag of useless. Not for long, the future is coming out. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag of useless. Not for long, my future is coming out. ¿De qué vamos a hablar ahora, Joseba? Pues de algo que realmente no es muy positivo, como siempre, ¿no? En estas noticias, que es algo que se suele repetir, y es que ha bajado la piratería en música, pero fíjate que en películas también ha bajado, pero lo que queremos recordar es que ha subido en prensa y libros. Fíjate, el robo de contenidos ha hecho perder más de 30.000 millones de euros. Let it be, let it be, let
it be. Whisper words of wisdom. Estos son datos siempre de los interesados en que esto no pase, ¿eh? Lo subrayo,
hombre,
porque también, en fin, está claro que la piratería no es buena, pero aquí siempre hay intereses, ¿no? Intereses sobre todo, a mí me gusta subrayar que hay muchos intereses sobre todo en las empresas que se dedican a vender sus redes, ¿no? Sus, vamos a decir, conexión a internet, servicios, y en estos servicios pues van incluidos este tipo de manejos, ¿no? Y no,
hombre,
les interesa,
claro,
cortarlo.
Hombre,
esto vaya por delante.
Le estamos quitando el dinerito a las macroempresas, a las grandes multinacionales, y esto no interesa, ¿no?
Google entre ellas también.
Por supuesto, ¿cómo no? De lo que vamos a hablar hoy es que en el Estado se está viviendo un fenómeno similar al que ya se estaba dando desde hace años en otros países de la Unión Europea y Estados Unidos. La proliferación de plataformas de música, series y películas, y también la extensión de los servicios de pago en los periódicos digitales, ha hecho que todo este mundo de la piratería se transforme un poco, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues en 2020 el robo de contenidos ha disminuido en el sector de la música, las películas y los videojuegos. Pero ¿qué ha pasado? Pues que ha crecido en el sector de la prensa, de periódicos y revistas. Por supuesto, en términos de pandemia se ha agudizado, ¿no?, esta necesidad también informativa de la población, de estar todo el día buscando noticias, ¿no?, para conocer un poco la situación. Esa ha sido nuestra necesidad, ¿no? En total, los accesos ilegales en 2020 han provocado pérdidas de más del 30.000 millones de euros. Es que se dice rápido.
No está mal, no.
Ha provocado pérdidas de 30.000 millones de euros al sector de la cultura y la información, según los datos publicados en el Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales. Estos datos forman parte de un estudio de una consultora independiente impulsado por la coalición de creadores e industrias de contenidos, de las que forman parte empresas como MediaPro, la Sociedad General de Autores o La Liga. Importante decirlo, ¿no?, también, para saber quién está detrás de esto.
Eso es, sí. Al final, estos datos apuntan a unas pérdidas, pero también aquí hay mucha gente que está interesada en que no cambien ciertas cosas, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y también otro argumento de lo que del que suelen tirar mucho estas empresas es que no solo se les está robando a ellas, robando entre comillas decimos, sino que también es un fenómeno que, bueno, que se ve reflejado en las arcas públicas, ¿no?, en la recaudación de impuestos. La Caja Común perdió el año pasado unos 682 millones, unos, lo digo así como, como para arriba para abajo, unos 682 millones de euros entre el IVA, el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Pues datos que nos apuntan a pérdidas. Madre mía, qué desastre, todo lo que hemos perdido. No puede ser esto, la piratería. Al final es un poco cachondeo también, ¿no?
Qué malos
somos. Mucho postureo.
Qué malos.
Y lo que hay que hacer es que, en fin, pues que el que al final se está beneficiando, que es el que está distribuyendo todos esos contenidos por las redes, pues que coticen.
Hombre, vamos a centrarnos en
todas esas... Y sobre todo
a
los autores, no a los que se acaban creyendo por el camino del dinero, ¿no?
Vamos a centrarnos, por supuesto, en todas esas empresas privadas que están, bueno, llevándose el dinero a otro lugar, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Por qué no vamos a centrarnos en esto? Y al final, la pobre gente que somos nosotras, pues ¿qué vamos a hacer, Joseba?
Pues
al final...
terminar ya, porque creo que era la última noticia, ¿no?
Pues sí, mira, vamos a quedarnos con esto, con que la piratería es buena. Bueno, pues buena no es, pero ¿qué quieres que te diga? Peor es la precariedad en la que vivimos hoy en día, ¿no?
Bueno, ahí te has metido ya en un jardín, ¿eh? Pero bueno.
Un jardín, perdona. Si yo tuviera el dinero para pagar todas las plataformas que quiero, todas las películas, todas las series, toda la música.
Bueno. Es que digas cosas lo a.
Suri.
Abur. Un tema para despedirnos de nuestro grupo invitado en un Revoluciones hoy muy completito, con algunos contenidos del BIME, pero ya en la siguiente edición nos contaremos más cosas, ¿eh? Porque es que no da tiempo a todo. Aquí seguimos con Basker Juice y con este pedazo de grupo que suena muy bien y muy fresco, muy potente. Y tenemos por aquí un tema para despedirnos, pero antes contadnos qué fechas tenéis para que puedan escuchar este disco tan magnífico que habéis grabado, ¿eh?
Pues el próximo que tenemos, que es en el sitio de Sopelana, el día 19 de noviembre. Y será sobre las 8:30 de la tarde. Luego tenemos otro a finales de noviembre, creo que es el 28 de noviembre, en el Bar Batela de Plenchi, que es la despedida al Batela, así lo hago como el chivatillo. Pero bueno, el agur y el onguietorri, porque tampoco se van del pueblo. Y había que celebrarlo, y el día 28 tocamos allí, una sesión vermú.
En Berango.
Y luego tenemos en Berango el 28 de diciembre. Y luego tengo alguno más. No, el 19 de diciembre, Parcatus, en Berango. Y luego tengo algunos, pero que me falta de... Pero tocaremos por finales de diciembre por Irala.
Uh-huh. O sea que tenéis un final de año cargadito de conciertos, algo que nos alegra, y que nos alegra que haya más directos, eso vamos, está clarísimo. Y música de kilómetro cero, ¿eh? Porque Basker Juice es de aquí, hace su propia música, y eso es lo que a nosotros nos gusta, por eso les tenemos con nosotros. Y ha sido un placer teneros aquí a Francisco Arcaichi, Onincha, de Basker Juice. Ya nos vamos a despedir con ese Agur Neska, ¿no, Onincha?
Sí, Agur Neska. Agurneska, encima, estamos haciendo, tenemos idea bueno, tenemos más canciones en euskera, pero bueno, queríamos meter, para nosotros es importante porque queríamos también meterla en euskera, y es nuestro agur, que en verdad, encima, lo utilizamos bastante también porque tiene un final muy, muy, muy fanquilón y muy bailongo, y lo usamos también para finales de concierto. Para nosotros es una canción muy especial.
Pues nos despedimos con ese Agur Neska, Eskerrik Asko de Torcha Gatik, Busker Juiz, y mucha suerte con todos estos directos, ¿eh?
Vale. Bye, Bardin.
Eskerrik
Asko.
Enfréntate a una lucha histórica por la verdad o vive una emocionante historia de espionaje basada en hechos reales. Esta semana viaja al pasado a través de la gran pantalla de Cinesa y disfruta de El Último Duelo, El Espía Inglés. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Y hasta aquí una nueva revolución. Hemos aterrizado por el BIME, por el Vizcaya International Music Experience, y nos hemos cargado de información que os vamos a ir dando en siguientes programas. El próximo programa estaremos con muchas ganas de revolucionaros. Os esperamos. Nos despedimos como siempre al grito de que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos. ¡Agur!